Génesis.
Lección 24, capítulo 25. Esta semana continuamos con el estudio de Génesis 25. Vamos a comenzar por leer Génesis 25, 12 a 18.
Lee Génesis 25, 12 a 18. La semana pasada terminamos estudiando brevemente los descendientes de Ketura, una de las concubinas de Abraham. Nosotros no sabemos cuántas concubinas, además de Agar y Ketura, tuvo Abraham. Lo más probable habían otras, y solo estas dos desempeñaron un papel en la Biblia, aunque eso no es algo que nosotros podemos estar seguros. Generalmente hablando, los hijos de Ketura formaban una confederación de tribus y junto con Ismael forman los árabes que nosotros vemos hoy en día. Yo digo una confederación de tribus, porque a diferencia de los israelitas que se inclinaban a quedarse identificados con sus propias tribus, Rubén, Simeón, Efraín, Judá, Benjamín, etc., los hijos de Ketura rápidamente dejaron de identificarse con sus tribus individuales y se unieron para así poder tener algún poder e influencia. De hecho, muchos de los nombres de los hijos de Ketura se han perdido en la historia. Y nosotros realmente no hemos podido seguir su progreso. El único que tiene un impacto bíblico es la tribu de Madián, quienes vivían en la parte oeste de la península de Arabia y el Golfo de Aqaba como una de sus fronteras. Este es el mismo Madián a donde Moisés huye cuando sale de Egipto luego de haber dado muerte al soldado egipcio. Ese mismo Madián donde él encuentra una esposa y vive por 40 años.
Los versos 12 a 18 nos dan un reporte de la línea de Ismael. Ismael era al que se había despojado de los derechos de ser primogénito y era el hijo de Abraham y la sirvienta Agar. Ismael era joven cuando Isaac nació. También recuerda que Abraham había declarado a Ismael como su primogénito, hasta tanto la única esposa legal de Abraham, Sara, tuviese un hijo de Abraham. Ismael, en lo que respecta a Abraham, era el hijo de la promesa, el hijo suyo que, según él, iba a llevar a cabo el pacto que Yahweh había hecho con Abraham. No es coincidencia alguna que el verso anterior a esta sección de la genealogía de Ismael diga esto. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac.
Esto era un recordatorio que Yahweh había rechazado a Ismael como el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el que Dios mismo había hecho que naciera de una manera milagrosa, por medio del útero muerto de Sara y la semilla muerta de Abraham. El hijo de la promesa era Isaac. Vamos a repasar un poco acerca de Ismael y vamos a obtener algo de contexto, porque también vamos a hablar acerca del Islam en esta lección. Antes de estudiar a los hijos de Ismael, quienes forman el núcleo de los árabes modernos, permítanme señalar que Ismael es un semita, igual que Isaac, y obviamente, igual que Abraham. ¿Qué es un semita? Un descendiente de Noé, el hijo de Noé, Shem. Realmente, la palabra semita es una forma de error en sí mismo, al menos en el sentido de cómo es pronunciado y deletreado. La palabra debería ser Shemita, no Semita. El error es uno típico de los cristianos gentiles, porque el carácter del alfabeto hebreo que nosotros transliteraríamos como una S en realidad puede ser usada en una o dos maneras, como un Shem o como lo vemos Sem. El mover el pequeño punto localizado encima del carácter a la derecha del carácter del abecedario hebreo lo hace un shem que nos da un sonido esh, como Sharon. El mover el pequeño punto a la izquierda hace el mismo carácter de sem, dándonos el sonido de la S, pronunciado como sam. La palabra shem es deletreada con shm, no sm. En todo caso, como Isaac e Ismael tenían el mismo padre y él era un descendiente de Shem, entonces ambos hijos eran semitas. De hecho, todos los que Abraham engendró eran semitas. Así que Los árabes y los judíos están relacionados, todos son semitas. Por eso es que el término que escuchamos hoy en día de antisemita es un oxímoron. Antisemita es técnicamente un término usado que significa en contra de los semitas, en contra de los descendientes de Shem. Aún así, la manera en que el término siempre ha sido usado es para declarar intolerancia en contra del pueblo judío. Interesantemente, son los árabes los que usualmente son acusados de ser antisemita. Así que tenemos a los árabes semitas, siendo llamados antisemitas. Una más de esas frases y términos sin sentido que son regularmente usados, en lo cual nadie parece tener una idea de lo que realmente están diciendo.
Permítanme también expresar que solo porque Ismael fue rechazado por Dios como el hijo de la promesa, eso no significa que Ismael de alguna manera fue maldecido ni juzgado. Él sencillamente no podía ser el hijo de la promesa, porque Yahweh había determinado que alguien más, Isaac, había de ser ese hijo. De hecho, para poder compensar por todo lo que le habían despojado a Ismael le fue dada casi la misma herencia física de lo que le dieron a Isaac. Es solo que mientras Abraham proveía para las riquezas y prosperidad de Isaac, Yahweh iba a proveer para Ismael. Así que, en nuestros tiempos, mientras que la gente árabe son generalmente los enemigos de Israel, ellos de ninguna manera alguna son malditos más de lo que somos nosotros aquí en este salón, porque los líderes de nuestra nación recientemente han venido en contra de Israel al forzarlos a dividir la tierra. Y los árabes serán y continuarán siendo disciplinados severamente por Yahweh por venir en contra de su pueblo escogido, separado, al igual que nosotros los americanos, como una nación. Recientemente hemos sido y continuaremos siendo disciplinados severamente por obligar a Israel a entregar parte de su tierra a sus enemigos. Pero, mientras que los descendientes de Ham, el hijo de Noé, son generalmente una línea de personas que están atados, ellos sí tenían una maldición sobre ellos. Ese no es el caso con los descendientes de Shem, los árabes al igual que los hebreos, o Jafet en lo que se refiere. Ok, yo mencioné que para todo propósito práctico, nosotros pudiéramos decir que los descendientes de Ismael, junto con los descendientes de Keturah, forman los árabes conocidos hoy en día. Y, al igual que nosotros en este salón, que no somos de raza pura, todos nosotros tenemos una mezcla de europeo o asiático. Asimismo sucede con la gente árabe. Estos descendientes de Ismael y Keturah comenzaron a mezclarse muy temprano. Por lo tanto, nosotros encontramos mención en Isaías capítulo 60 de Madián, Efa y Seba, lo cual son tribus de Keturah mano a mano con Kedar y Nebayot, que son hijos de Ismael.
Solo para poder verlo en contexto, lo cual es todo cuando estudiamos la Biblia. Vamos todos a leer Isaías 60, 1 a 7. Lee Isaías 60, 1 a 7.
Esto es una profecía de los últimos tiempos acerca de lo que ha estado sucediendo y lo que continuará sucediendo con Israel justo en nuestros propios ojos. Es acerca del regreso de los judíos a su patria. Y claro que el regreso de los israelitas a su tierra dada por Dios es un proceso en desarrollo que ha estado ocurriendo a través de las últimas décadas. Y en los últimos versos de lo que acabamos de leer, podemos ver los nombres de esas cinco tribus, tribus árabes, de Madián, Efa, Kedar y Nebayot, nombres que acabamos de leer en Génesis. Para el beneficio de entenderlo de una manera simple, lo que está diciendo aquí es que la gente árabe eventualmente va a traer riquezas y prosperidad. Más explícitamente, esto es acerca de la gente árabe viniendo a adorar al Mesías en Israel. Así que esto no es para hoy, sino para algún momento en un futuro cercano.
y la idea es que multitudes de árabes van a postrarse delante del Mesías hebreo.
Nosotros, los discípulos de Yeshua, tenemos que tener mucho cuidado de cómo miramos a los árabes. Sí, hoy en día la mayoría de los árabes están en el lado incorrecto del asunto de Israel. Ellos han abandonado al Dios de su patriarca Abraham para tomar a un Dios falso, uno que no es Dios, llamado Alá. Ellos han escogido abiertamente ser enemigos de los judíos y los cristianos debido a este hecho, que ha sido reportado falsamente en las noticias y en las iglesias tolerantes de hoy en día.
Pero al igual que cualquiera que ha escuchado a mi amado amigo Taz hablar, sabe que hay muchos creyentes árabes que creen en el Mesías, los llamados árabes cristianos. Los árabes musulmanes que creen en Alá están tan engañados como lo son nuestras familias, amigos y vecinos que no creen en ningún Dios. Así que, aun cuando nosotros debemos de estar del lado de Israel, sabiendo que eso nos va a poner en contra de muchas partes del mundo, ya que esa es nuestra responsabilidad y llamado delante de Dios, eso no quiere decir que nosotros tenemos que odiar a los árabes o a los musulmanes. Nosotros podemos odiar lo que ellos creen, lo que ellos hacen, y nosotros no hacemos nada malo en destruir a esos que tratan de destruirnos o destruir a Israel, al igual que lo hicimos con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero no debemos regocijarnos o disfrutarlo al hacerlo.
Ahora es probablemente una buena oportunidad para mencionar unas cuantas cosas acerca del Islam, porque el Islam dice que Ismael es el verdadero fundador del Islam. Yo estoy pasando mucho tiempo en esto debido a la horrible ignorancia y completa agenda de mentiras acerca de la simple historia del tema de Islam e Ismael. Permítanme decirle que Ismael no es el padre del Islam. Él ni siquiera es el padre de todos los árabes, solo de algunos.
Como puedes ver, Isaac e Ismael representan el punto crucial entre los judíos y los cristianos en un lado y los musulmanes en el otro. Por favor, entiendan que las diferencias entre el mundo judeo-cristiano y el mundo islámico son irreconciliables. No hay un punto intermedio, no hay convenio. El Islam dice que las palabras de Dios, de Alá, y el pueblo del pacto, de la promesa con Abraham, vienen a través de Ismael, y así está registrado en el Corán. Y claro, los judíos y los cristianos afirman que la promesa del pacto viene a través de Isaac, y así está escrito en las Sagradas Escrituras.
Acabamos de leer varios capítulos que explícitamente dicen que el hijo de la promesa, la línea del pacto, era por medio de Isaac, no Ismael. Interesantemente, los musulmanes admiten que eso es lo que la Biblia dice. Y dicen que la Biblia ha sido alterada y cambiada por los judíos y los cristianos. Que de hecho, la Biblia debe decir que fue Isaac el que fue rechazado y que Ismael era el hijo real de la promesa.
Vamos a ver unos cuantos datos que hace que esa creencia no haga sentido alguno. Primero, la religión de Islam no vino a existir hasta que el profeta Mahoma la formó. Los musulmanes están completamente de acuerdo con eso. Y Mahoma no nació sino casi 600 años después del tiempo de Jesucristo. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito 1000 años antes que Mahoma naciera. El último libro del Nuevo Testamento fue escrito 5 siglos antes de Mahoma. Permítanme decirlo de otra manera. El Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, fue completado en el año 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, fue completado cerca del 100 después de Cristo, y el fundador de la religión de Islam nació 575 años después de Cristo. Al leer la Biblia, Mahoma, el fundador del Islam, dice: "Todo fue alterado por los judíos solo para pervertir la verdad que yo les estoy diciendo". Esto sería como si alguien se parara hoy en día y dijera: "Oye, la constitución que está bajo el cristal en Washington, D.C., la que fue escrita 250 años atrás, está equivocada. Yo acabo de escribir la versión correcta, la original en Washington, D.C., está alterada. Y fue alterada solo para que ustedes no crean lo que yo acabo de escribir, aquí en Merritt Island, en el 2005. Ahora, ¿no crees que esto es lo más ilógico y tonto que jamás hayas escuchado? Eso es precisamente lo que el Islam dice sobre las Sagradas Escrituras.
Cuando el Islam fue inventado por Mahoma, la Iglesia Católica Romana dominaba por toda Europa y Asia. Constantino, quien declaró la nueva forma de cristianismo de los gentiles que sería la religión del Imperio Romano, había muerto más de 200 años que Mahoma naciera. Ni siquiera importa que tengamos los más antiguos escritos, los rollos del Mar Muerto, los escritos originales en hebreo que datan del tiempo antes que Cristo naciera, y han sido estudiados y fotos han sido publicadas. Mucho ha sido expuesto en Jerusalén para que cualquiera pueda verlo. Y los rollos del Mar Muerto están en completo acuerdo con las Biblias que ustedes tienen. Hoy en día, el Antiguo Testamento, afirmando que ninguna alteración o cambio ha ocurrido, al menos después del año 100 a.C. Aún así, el Islam dice que Génesis debió de haber dicho que Ismael era el escogido y que Isaac fue el rechazado. Segundo, no permita que nadie nunca le diga de otra manera. Hay solo dos maneras y solo dos que nosotros podemos saber quién un Dios es, su nombre y sus atributos. Hay algunos estudiosos que dicen que Alá es solo la palabra árabe para Dios. Mientras que en un sentido general, eso es cierto, el único nombre de Dios en el Islam es Alá. Ellos rechazan todos los nombres bíblicos para Dios, aun cuando esos nombres han sido nombrados en forma árabe. Yud, He, Ba, He, El Shaddai, o cualquier otro nombre bíblico para el Dios del universo, es incorrecto según el Islam. Así que el Dios de Islam tiene un nombre completamente diferente al Dios de la Biblia. Aún más, el Dios del Islam glorifica la muerte. El Dios de la Biblia glorifica la vida. El Dios del Islam dice que los musulmanes deben ganar conversos al Islam por medio de la espada. El Dios de la Biblia dice que sus creyentes deben de ganar conversos por medio del amor y la fe. El Dios del Islam dice que como un musulmán se comporta determina su futuro eterno. El Dios de la Biblia dice que la condición del corazón determina su futuro eterno. El Dios del Islam no tiene Mesías. El Dios de la Biblia dice que tiene que haber un Mesías. El Dios del Islam es un Dios de guerra. El Dios de la Biblia es un Dios de Shalom. Podemos continuar con muchos más ejemplos. Los atributos, el carácter y la instrucción del Dios del Islam se encuentran en el Corán. Y es lo exactamente opuesto a los atributos, carácter e instrucciones del Dios de la Biblia. Y aún así, tenemos un presidente y muchos líderes cristianos religiosos que dicen que los cristianos y los musulmanes están adorando al mismo Dios. Yo he escuchado muchos pastores decir que la mejor manera de acercarse a un musulmán es decir que respetamos el que ellos estén adorando a Dios, que ellos solo no saben que el Dios que están adorando es Jesús. Esto es una locura. Es blasfemia de la peor clase. Y esto le está enseñando al pueblo de Dios a creer que el adorar a cualquier Dios está bien, no importa su nombre o sus características, porque cualquier Dios es solo el Dios de Israel. Bueno, ¿verdad que eso no es lo que Yahweh nos ha estado diciendo? Por favor, si ustedes aman a las personas de la iglesia o la sinagoga a la cual ustedes asisten, lleven esta información con ustedes y díganle la verdad. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió a los israelitas que adoraban a ambos, a Yahweh y a los dioses de sus naciones? Aquellos que trataron de ser correctos políticamente y tolerante a los patrones de esa época. Aquellos que declararon que Yahweh y Baal eran uno.
fueron esparcidos y millones fueron destruidos. No hay ninguna diferencia entre lo que ellos hicieron y lo que nosotros hacemos hoy en día en nuestros lugares de adoración cuando declaramos que Yahweh, Mesías y Alá son uno. Y yo les recuerdo, Dios no se ocupó de ellos uno a uno o familia por familia. Él puso un juicio nacional sobre ellos. Y exactamente lo mismo está profetizado en nuestros tiempos. Que ustedes personalmente crean que esta blasfemia los exonera a ustedes y a su familia de sufrir junto con los demás en nuestra nación bajo la terrible disciplina de Dios. O, realmente, eres salvo y tu futuro eterno está seguro. Pero, ¿acaso eso es lo único que importa? Yo no creo. Ok, vamos a examinar las tribus de Ismael. Nebayot fue el primer hijo primogénito de Ismael. La gente en su tribu es referida como los Nabayati, en los recuentos de Asiria de las batallas de su imperio en contra de las personas de la península de Arabia. Solo unas cuantas décadas anteriores a Judá, siendo cautivo en Babilonia. Nosotros conocemos más a estas personas como los Nabateans y aún más reciente como los Jordanos de Petra. Muchos siglos después de Génesis se habla de Kedar en la Biblia y ellos formaron una clase de asociación con los Edomitas, los descendientes de Esaú. Estos son personas que vagan como pastores a través de la península de Arabia y Sinaí. Sin duda alguna, ellos forman al menos parte de los beduinos que conocemos hoy en día. Adbeel es conocido en registros como Idibail. Ellos fueron conquistados por Tiglat-Pileser, la misma persona que fue fundamental en conquistar el reino del norte Efraín, Israel, y envió a vigilar la frontera de Egipto a Siria. La tribu de Duma vuelve a verse en Isaías 21. Ellos ocupan un territorio justo arriba de Madián, a lo largo del Golfo de Aqaba, en la península de Arabia. La tribu de Tema vivió alrededor de un conocido oasis, al noreste de Dedán, porque estaba localizado en una ruta de caravanas muy conocida, que conectaba la parte sur de la península de Arabia con la parte inferior de Mesopotamia. Shetur y Nafis parecen haber sido integrados en una sola tribu y son descritos más tarde en la Biblia. Primero, Crónicas 5, como los agaritas, descendientes de Agar. Para todo propósito funcional, no se sabe nada aparte de especulación sobre el resto de los 12 hijos de Ismael, así que no vamos a entrar en eso. El verso 16 nos dice que los descendientes de Ismael vivían en aldeas. En otras palabras, ellos no construían y vivían en ciudades amuralladas. Ellos eran rurales, agricultores y pastores, y algunos vagaban y comercializaban en el desierto. Esto corresponde al estilo de vida que los árabes desarrollaron en el cual vivían en pueblos sin murallas. Ellos constantemente se atacaban uno al otro, en espera de obtener para ellos mismos o tomar de otros. Esta mentalidad está funcionando hoy en día. Parte de lo que el Islam fundamental está peleando en contra es una manera de vida que produce cosas, en vez de su manera tradicional de vida que simplemente toma lo que otros han producido. La forma tradicional tribal árabe gira alrededor de tribus árabes en busca de riquezas y poder de otras tribus árabes. Mahoma, el fundador del Islam, obtuvo su reputación como líder dirigiendo ataques de su propia tribu en contra de otras tribus árabes y ganando. La meta siempre ha sido la misma, el botín. Ahora, yo quiero que mediten en eso por un minuto. ¿Por qué es que ese bastión árabe, musulmán del mundo, son también los lugares más subdesarrollados en el mundo entero? Afganistán, Pakistán, casi todo Irak e Irán, etc. Eso es porque generalmente hablando las personas no tienen concepto alguno de trabajar, producir, justicia y progreso tecnológico. Cuando el Islam atacó a Europa en el 711 d.C., ellos estaban detrás de las riquezas europeas, no de la manera de vida de los europeos o la tecnología europea. Ellos querían tomar lo que Europa había producido. Eso es exactamente lo que quieren hoy en día. La guerra en el terrorismo es ciertamente una pelea acerca de la manera de vivir, pero la manera de vivir que ellos quieren es nosotros los producimos y ellos lo toman, porque ellos ni siquiera saben cómo, ni tampoco quieren saber cómo producirlo y compartirlo.
En el verso 17 se nos dice que Ismael vivió 137 años. Luego, él fue reunido a su pueblo. Aquí nuevamente, no encontramos referencia alguna a lo que él fue reunido con su pueblo, quería decir. ¿Dónde estaba su pueblo? ¿Quiénes eran su pueblo? ¿Era esto la vida después de la muerte? Si era eso, ¿en qué consistía? Nunca lo vamos a encontrar en la Torá y muy poco vamos a ver en el Antiguo Testamento, sino que esto es una manera bonita de decir, él vivió un buen periodo de vida y murió pacíficamente, probablemente de causas naturales. Su gente se refería indudablemente a sus descendientes contrarios a sus ancestros. Él había sido dividido y separado de su padre, y él era el inicio de una nueva línea. Siendo unidos a su pueblo, yo estoy seguro que esto se refiere a su familia inmediata, que no iban a ser conocidos como árabes hasta unos cuantos siglos más tarde. Luego nos dan un límite general del territorio donde los descendientes de Ismael vivían. Y comienza en el borde de la península del Sinaí con Egipto. Esa es la referencia a Shur, que quería decir pared, y luego va al norte hacia los asirios de Mesopotamia. La localización de Havila es desconocida, ya que hay muchos lugares en el Medio Oriente que usan, o alguna variación, del nombre Havila. Pero la inferencia es que los descendientes de Ismael eran propensos a quedarse entre ellos mismos, ya que dice que acamparon junto con sus parientes. Ellos, aparentemente, no se mezclaban con los de Mesopotamia, Egipto, Nubians o mucha otra gente del mundo que no era semita.
Ok, ahora que saben un poco más de lo que esperaban saber sobre Ismael, o que hubiesen querido saber, vamos a continuar con el capítulo 25 de Génesis.
Lee Génesis 25, 19 a 34.
El capítulo 25 está más o menos dividido en tres partes. El primer tercio consiste de los detalles finales de la vida de Abraham. El segundo tercio consiste en el llamado de los descendientes de Ismael y alguna información de dónde se establecieron. Aquí en la parte final del capítulo 25, comenzamos a trazar la última parte de la historia de Isaac y el comienzo de su hijo Jacob. La antorcha estaba siendo preparada para ser pasada nuevamente.
Isaac es mencionado con moderación en comparación a su hijo Jacob y su padre Abraham. Por ejemplo, se nos dice al final del capítulo 24 que Isaac se casa con Rivka, pero luego no se nos da información acerca de los primeros 20 años de matrimonio. Nosotros sabemos que a diferencia de Abraham, Isaac aparenta haberse quedado más cerca de su hogar. Las historias que conocemos sobre Isaac apuntan más alrededor de Beer Sheba. Por lo que podemos saber, él no vivió en Hebrón como lo hizo su padre, excepto en los últimos días de su vida. Pero al igual que su padre, él era dueño de rebaños.
En el verso 21 encontramos que de la misma manera que fue para su padre, Isaac pasó mucho tiempo con su amada esposa sin poder procrear un heredero. Más aún, cuando dice que ella era estéril, lo que quiere decir es que ella no le había dado a Isaac hijo alguno, ni siquiera hijas. Y al igual que Abraham, Isaac va delante de Yahweh y Yahweh le concede su petición de un hijo. Rebeca está embarazada ahora. Aun cuando hay grandes similitudes entre la situación de Abraham y Sara concibiendo y el problema real con Isaac y Rivka, también tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, ni Isaac y Rivka
eran ancianos o pasado de los años de poder tener hijos. Además, no vemos a Isaac con ninguna concubina o a Rivka ofreciéndole una sierva o esclava para procrear un hijo en su lugar. Aparentemente no había planes de hacer algo sino vivir con la situación hasta que Yahweh decidiera hacer algo.
¿Acaso fue que el Señor esperó que Isaac se le acercara antes de darle hijos? ¿Acaso es que el Señor estaba restringido por Isaac, en el que eran necesarias las oraciones de Isaac para que Dios pudiera permitir a Rebeca ser fértil? Esta es la esencia de muchos argumentos entre líderes espirituales. ¿Necesita Dios nuestras oraciones para el actuar?
Yo pienso que no, pero Dios nos quiere enseñar y Él también quiere una relación con nosotros. Aún así, ¿qué relación es posible con alguien que no se comunica? Mientras que el hablar es la manera típica en que los humanos se comunican. La oración es la manera en que Dios ordena al humano comunicarse con Dios. Y mientras que Dios no necesita oración, Él sí quiere oración. Contrariamente, nosotros los humanos necesitamos orar. Yo no puedo pensar de una manera en la cual puedas edificar más tu fe que comunicando tus necesidades o las de otros a Dios y luego maravillarte con sus respuestas. Pero este largo esperado embarazo de Rebeca casi inmediatamente vino a ser muy incómodo para ella. Y estos gemelos muy activos dentro de su vientre causaron que ella le preguntara a Dios qué estaba pasando. Vamos a ser claros. Este embarazo preocupaba a Rivka. La actividad dentro de su vientre no era normal. Una palabra inusual en hebreo es usada para describir lo que estaba sucediendo. La palabra que usualmente es traducida como lucha. Y esa palabra es va-yitrotsetsu. Este verbo es más en el sentido de aplastante, empujón, destrozo, algo bastante violento.